Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Quiero decirle que hay una diferencia en un cristiano victorioso. Y la diferencia la hace la obediencia. Palabra clave, obediencia. Hay una obediencia que es incuestionable, que no se discute, que uno tiene que obedecer como viene esa palabra y tiene que ver con Dios, tiene que ver con nuestra obediencia a Dios. Y es una obediencia incuestionable. Vamos a compartir la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Quiere darle este consejo de la palabra de Dios, porque yo lo amo a usted, lo respeto mucho y quiero darle lo mejor de Dios para su vida. Y la clave para que usted avance, madure y el propósito de Dios se cumpla en su vida es obediencia. Muchas veces yo le dije a Agustín que él debería hacer algunas cosas y él me dijo, pero papá, si nosotros hacemos esto, puede pasar esto, esto, lo otro. Y le digo, tienes razón, mira, no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer de manera diferente. Así que me di cuenta que muchas veces con mi buena intención le he dado directivas a mi hijo que no eran del todo las mejores. Entonces recapacité, porque yo siempre puedo hablar con Agustín y entender cómo uno puede hacer las cosas mejores. Entonces, de esa manera, uno puede entender que a veces nuestros consejos no son exactamente los mejores y a veces tenemos que recapacitar y ver de qué manera poder hacerlo. Pero muchas veces le he dicho a Agustín otras cuestiones diciendo, mira Agustín, esto se hace así porque Dios dice que hay que hacerlo así. Y cuando uno dice eso es incuestionable para mí y es incuestionable para Agustín. Y creo que a nivel espiritual estamos en la misma página, porque puede ser que a veces el pastor, al dar un consejo, al dar una dirección para, no sé, una ayuda profesional de un trabajo o cómo poder hacer alguna otra cosa mejor en la música o alguna otra cosa así, no, nos equivoquemos. Pero cuando uno tiene una palabra del Señor y transmite la palabra de Dios y Dios lo dice, entonces es incuestionable. No es porque lo dice el pastor, sino porque lo dice la palabra de Dios. ¿Cuánto me entienden la idea? No es que el pastor es incuestionable. No, porque los pastores somos cuestionables de muchas cosas. La palabra de Dios es incuestionable. Y cuando Dios nos da un consejo, tenemos que escucharlo como palabra de Dios. Y decir, ok, si Dios me está hablando, entonces el secreto es que yo obedezca en lo que Dios me ha dicho. Fíjense cómo dice 1 Pedro 1, 14. Como hijos obedientes, ¿le gustó esa frase? Dice así, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es contundente este versículo. Nos está diciendo que nosotros deberíamos actuar como hijos obedientes a Dios. Miren, hay algunos sitios donde dan definiciones de esta palabra y hay una descripción de la obediencia y dice así lo siguiente. La obediencia suele concretarse a partir de obligaciones o prohibiciones que implican la realización u omisión de ciertas acciones. El concepto contempla la subordinación de la voluntad individual a una figura de autoridad. Eso significa que los hijos obedientes lo que hacen es estar subordinada su voluntad a la dirección de la autoridad de Dios. Cuando Dios dice algo que debemos cumplir, es incuestionable. No hay interpretaciones de un mandamiento de Dios para poder cumplirlo. Si Dios dice, no robarás, ¿qué significa eso? No robarás. Si Dios dice, no mentirás. Ya sabemos de qué se trata. No mentirás. Si dice, no codiciarás. Ah, bueno, no, ahí depende. No, también, no codiciarás es un mandamiento del Señor y Si Dios lo dijo, hay que cumplirlo. Entonces son mandamientos que vienen de parte de Dios y que uno va a tener que tomar una decisión. Mira, cuando Dios dice lo que a nosotros nos conviene, siempre dice, yo te lo digo por tu bien. Dios siempre lo dijo así también. Esta es la ley que yo les propongo a ustedes, es ley de vida. Por favor, elijan la vida, no elijan la muerte, porque la consecuencia es terrible. Entonces Dios mismo tiene esa propuesta como Padre para nosotros. Aquí están los mandamientos, si ustedes los cumplen, les va a ir bien. Si no los cumplen, les va a ir mal. Va a depender también de nuestra decisión. Dios no obliga a nadie, por eso nos da un libre albedrío para que lo hagamos con propia iniciativa, amando a Dios. Así que ahora, ¿cuál es la forma que nosotros podemos tomar decisiones? Bueno, tenemos tres caminos, tres formas de tomar decisiones en cuanto a los mandamientos de Dios. ¿Dónde nos encontramos? Es para evaluarnos. El primer camino es el camino de la ignorancia. Dice ahí que no nos conformemos nosotros a los pensamientos que teníamos estando en nuestra ignorancia. ¿Qué creen ustedes eso? ¿Es tiempo presente o pasado? Pasado. Antes de conocer a Cristo, estábamos en el camino de la ignorancia. Ignorancia significa falta de conocimiento. No sabíamos. Había muchas cosas que no sabíamos. Y cuando venimos a Dios, entonces empezamos a conocer la ley de Dios, conocemos los mandamientos del Señor, y ahí entonces tomamos otras decisiones. Pero antes de Cristo, vivíamos, dice así la palabra, con falta de conocimiento. No sabíamos la ley de Dios. Ahora, esta ignorancia no es solamente falta de conocimiento, sino también, muchas veces, es ignorancia voluntaria. El apóstol Pedro dice eso en su carta, que muchos se burlan de la venida de Cristo porque ignoran voluntariamente. Es decir, tienen la posibilidad de saber, pero no quieren. Voluntariamente toman la decisión de no saber. El camino de la ignorancia, al fin, es una decisión personal. Cada uno decide estar en la ignorancia o no. ¿Quieres aprender lo que dice Dios o quieres vivir en la ignorancia? Según la palabra de Dios, antes vivíamos así, pero ahora tenemos una nueva vida en el Señor. La ignorancia voluntaria, fíjense ustedes, que conocemos un pasaje de memoria, pero solamente una parte del versículo. Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero no termina ahí el versículo. Porque muchas veces creemos que el pueblo fue destruido porque nadie les enseñó, o nadie les dijo, o no sabían, o no. No, no, hay que seguir leyendo porque si no lo vamos a interpretar mal. Porque dice así, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, decidieron voluntariamente desechar el conocimiento. Así que el pueblo pereció por falta de conocimiento, no porque nadie se lo dijo, sino porque se lo dijeron, pero desecharon definitivamente todo lo que venía de parte de Dios. No querían escuchar, no querían recibir la dirección para su vida. Por lo tanto, seguían en ignorancia voluntaria. No podían decir, ah, yo no sabía. Y creo que nosotros entendemos la palabra del Señor y escuchamos lo que dice Dios. A mí me ha sorprendido muchas veces algunas declaraciones. En algún momento estuve hablando con alguien que había caído en fornicación, ¿saben? Y yo digo, bueno, tú sabes que la fornicación es pecado delante del Señor. ¿Y sabes lo que me dijo la persona? ¡Ay, que no se podía! Gracias a Dios, el Señor me está ayudando para poner cara de pastor en situaciones así. Pero interiormente era para decir, ¡ay, Dios, Señor! ¿Cuántas veces hemos dicho que la fornicación es pecado? Y que alguien te diga, ah, que no se puede, significa que es una ignorancia voluntaria o simplemente es una excusa, como ustedes quieran. Uno está claro en la palabra lo que dice. Entonces, como yo responda a eso, entonces depende en qué lugar, en qué camino esté. El camino de la ignorancia me hace decir cada autojustificación que no tiene sentido ni racional. Así que esto es lo que produce estar en una posición donde no quiero escuchar lo que Dios dice. no me interesa. ¿Por qué? Porque todavía, según la palabra, es que estoy ajustado a mis deseos viejos. Dice que vivíamos esclavos de los deseos. Me puse a investigar la palabra deseo. Es la palabra griega epitumía, que significa desear intensamente, codiciar lo prohibido, pasión, concupiscencia, fuerte deseo, deseo irregular y desenfrenado. Uy, el diablo aprovecha siempre estos deseos. Son dardos que vienen sobre nuestras vidas. Esos deseos que antes teníamos, cuidado, no volvamos a esos deseos. Porque esos deseos nos apartan de la voluntad de Dios y traerán su consecuencia. Ahí es donde uno dice, bueno, me tengo que agarrar al Señor porque el diablo es muy astuto, va a presentar muchas tentaciones. Y cuando ustedes escuchan las tentaciones que el diablo puede hacer alrededor nuestro, dice, está muy vivo y presente alrededor nuestro buscando a quien devorar. Y hay que tener cuidado porque el diablo nos quiere separar de esa dependencia del Señor. Porque cuando usted quebranta un mandamiento, cuando usted deja de agradar a Dios en obediencia, empieza a sentirse mal, empieza a sentirse culpable y empieza a apartarse. Acuérdense de Adán, fue lo primero que hicieron. Adán y Eva, cuando pecaron delante del Señor, ¿qué hicieron? Se escondieron. Ahí estaba Dios, los estaba buscando porque los quería seguir amando, pero uno se siente mal cuando quebranta algún mandamiento del Señor. Por eso está diciendo, cuidado, porque eso nos puede separar, no porque Dios quiera separarnos, sino porque nosotros empezamos a sentirnos culpables para separarnos de Dios. La palabra conformar, vamos a leer otra vez el versículo, dice, como hijos obedientes, no os conforméis. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Nuestros deseos estaban conformados. La palabra conformar es una palabra griega, se pronuncia sisgematizo, que significa formar de manera parecida, conformar al mismo patrón, moldear. Miren lo que me traje. ¿Todos la conocen? ¿La reconocen? ¿Qué es? ¿Cómo le llaman? Muy bien, cubeta de hielo, nosotros decimos cubetera para hacer cubitos, molde para hacer cubitos. Cuando alguien viene invitado y usted le presenta una bebida y le pone el cubito tan lindo y perfecto, nadie le va a preguntar, ay, ¿cómo hiciste para tener un cubo tan perfecto? ¡Qué trabajo! No, no, uno sabe que lo ha puesto en la cubetera, lo puso en el congelador y salen todos iguales si usted le pone la misma línea de agua, ¿cierto? Todo el mismo tamaño, la misma forma, porque se han conformado a la cubetera. Eso es conformar. Usted pone el agua ahí, el frío del medio ambiente lo empieza a congelar, pero toma la forma del molde. Cuando la Biblia dice, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estamos diciendo, en el sistema donde estamos, rodeado de un sistema perverso, donde el diablo reina por todos lados, nuestros deseos antes de Cristo estaban amoldados a ese sistema. Pensábamos como piensa todo el mundo. Nos ajustábamos a esa forma de pensar. Pero ya no es así. Hemos salido de este molde porque sabemos que ese molde nos lleva a la destrucción. Ahí es donde nosotros tenemos que ver de qué manera esto ha afectado nuestras vidas. Miren, todos traíamos en nuestra mochila de nuestro pasado, esta cubetera que formó nuestros deseos. Muchos de ellos ha sido la cubetera familiar. No sé si le gusta la expresión, cubetera familiar. En mi familia, todos los cubitos salían iguales. Nuestra cubetera decía, ok, bueno, mira, en mi casa, mi abuela, mi tía, la otra tía, todos chismeaban. Y era pan del día. Y siguen llamándote todavía, ¿no es cierto? Y te siguen contando lo de la vecina. Y llega un momento que no quiero saber más nada de todo eso. Pero es lo que vivieron siempre. Ahora, eso era en la ignorancia. Cuando uno viene la palabra, aunque usted no sepa la Biblia de memoria, ¿usted qué cree? ¿Dios quiere que chismeemos o no? No. Aunque sea por intuición espiritual, decimos no. Pero la Biblia dice en Levítico, no andarás chismeando entre tu pueblo. Ahora lo saben, ya no es ignorancia. ¿Sí? Todo el mundo sabe que Dios dijo eso, pero ¿y qué interpretación le damos? Ah, bueno, mira, pero es que ahí dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Yo soy de Peabody, pero cuando voy a Chelsea, ahí sí puedo chismear. ¿Le parece que está bien interpretado? No. Por eso es que yo no puedo cambiar el mandamiento a mi manera, a mi forma, como me parece, sino que tengo que ajustarme a lo que Dios dijo y cómo Él lo quiso decir. Entre tu pueblo significa donde estás, y sobre todo en la iglesia, sobre todo en el pueblo del Señor. Hay cosas que ya tienen que desaparecer de nuestra vida, pero en la cubetera vieja teníamos esa manera de pensar de que, bueno, no importa si alguien te lo dijo, o si lo decíamos de esa manera, o si podíamos chismear, porque estaba bien. Ahora ya no está bien. A Dios no le agrada eso, porque nos perjudica. Juzgar a otros nos perjudica. La calumnia, la injuria, eso es terrible. Dios lo dice en su palabra. Entonces ahora ya esa cubetera no funciona. Nuestros deseos tienen que ser diferentes. Teníamos cubeteras de la forma de trabajo. ¿Cómo hacíamos las cosas antes de venir a Cristo? He hablado con abogados y una vez alguien me dijo, lo que pasa es que existe la verdad judicial. Oh, ¿qué verdad judicial? Es la verdad que se ajusta a la forma en que procede la justicia. Si tú quieres defender el caso de un asesino y ese asesino, bueno, lo que pasa es que lo mató porque, bueno, la verdad judicial dice que él puede... No, esperen. Cuando uno va a la palabra del Señor, la verdad es una. No es que hay verdad judicial, o hay verdad escolar, o hay verdad familiar, o hay verdad en la que a mí se me ocurre. No, hay una sola verdad. Es la verdad de la palabra. Así que tengo que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Si algo es mentira, pues es mentira. Yo no puedo ajustarme a esto. Ya no tengo la cubetera de la mentira justificada. Ya no tengo más esa forma de pensar, porque ahora mi mente funciona de otra manera. El Espíritu Santo trabaja diciéndome, no, hay que decir siempre la verdad. Dice la Biblia, no mintáis los unos a los otros. Andad en la verdad y la verdad en amor. Es claro, según la palabra. Por eso no podemos volver a los viejos deseos que teníamos. Nos van a volver a esclavizar. Fíjense que el apóstol Pablo lo está diciendo a los creyentes. No os conforméis, no dejen que tus deseos se amolden otra vez a las viejas cubeteras. Todos los días en el Espíritu Santo debemos nosotros analizar nuestra manera de pensar. Nuestros deseos, ¿de dónde vienen? ¿Vienen por compañeros de trabajo? ¿Vienen por familiares? ¿Vienen por personas que escuché por ahí? ¿Vienen por la televisión? Por internet, ¿de dónde vienen? Porque nuestros pensamientos deben estar ajustados al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, Él tiene que filtrar aquellos pensamientos, aquellos deseos que no le agradan a Dios. Porque, hermano, mire, el Espíritu Santo se conoce la Biblia de memoria, ¿cierto? ¿Saben por qué? Porque es el autor. Y Él que vive en ti, en tu corazón, aunque tú no conozcas la Biblia toda de memoria, te va a decir, algo no está bien, tienes que leer la palabra para saber que eso no está bien. Te alimentas de la palabra, aprendes la palabra y sabes de qué se trata lo que el Señor te estaba diciendo. Déjame decirte esto, aunque ignoremos la ley de Dios, igualmente vamos a recibir castigos y consecuencias por no obedecer los mandamientos. La ignorancia no te quita la responsabilidad. La ignorancia no quita que alguien no reciba el castigo por una infracción. Cuando usted vino a este país, tiene que ponerse al día con las leyes de este país. Porque a lo mejor alguna ley es distinta en tu país que en este. Pero tú vives acá y no puedes decir al policía, ay, no sabía que no se podía andar a 180 millas por hora. Está el manual, tú tendrías que haber estudiado el manual, ¿verdad? Hay que estudiar el manual antes de tener la licencia. ¿Cuántos dicen amén? Lo tienes que saber. Entonces, para poder manejar en este país, tienes que saber el manual. Es lo mismo con la palabra. Tienes que saber y estudiarte el manual. Tienes que saber qué dice Dios para todas las cosas. Si tú vas a otro país, mira, si tú vas a Buenos Aires y llevas a tu niño a remontar un barrilete o un cometa, no sé si tienen otro nombre, un chiringa, bien, te van a hacer una multa. Oh, pero en mi país se puede. No estás en tu país, en Buenos Aires es multa, no puedes hacer eso. Oh, en serio. Si vas a Sevilla y estás en una plaza en Sevilla, no puedes jugar al dominó. Porque hay una ley que dice que eso es molestia por el ruido que producen sobre la mesa. Te pueden cobrar una multa de $300 por eso. Oh, pero en mi país, no, tienes que saber, aunque tú estuvieras jugando y de repente viene un policía, te va a cobrar la multa. Sí, vas a Singapur, no puedes comer chicle. ¿No sabías? No vayas a Singapur. En Singapur no se puede comer chicle, te hacen multa, está prohibido. En Suiza tú no puedes tirar la cadena del inodoro después de las 10 de la noche. Te hacen multa y hay que aguantársela. No sé cómo harán los suizos, pero prepárate antes de las 10 de la noche. Y uno dice, pero eso me parece ridículo. Mira, donde tú vayas, tienes que respetar las leyes de ese lugar. Y si no, afronta las consecuencias. Lo mismo pasa con la ley de Dios. Ay, que yo no sabía que esto era pecado. Bueno, mira, aunque tú no lo sabías, la consecuencia la vas a recibir igual. Por eso necesitas saber qué es lo que Dios dice que no te hace bien, para aprenderte eso, y entonces lo vas a evitar. Pero ser ignorante a la ley de Dios no te van a quitar las consecuencias, no se te quitarán las consecuencias. La palabra nos dice en este pasaje que debemos tener cuidado de no volver para atrás. Por eso, además del camino de la ignorancia, también está el camino de la desobediencia. Ya nosotros aquí, como pueblo de Dios, no podemos decir que andaremos en la ignorancia porque ya hemos aprendido y ya sabemos ahora lo que dice Dios de muchas cosas. Así que ahora, a partir de ahora en adelante, si nosotros queremos andar por otro camino, ya no va a ser el camino de la ignorancia porque ya sabemos. Así que ahora sería camino de desobediencia. Si Dios te dice que no lo hagas y tú lo haces, ya lo sabes que no. Así que eso se transforma ahora en camino de desobediencia. Todos conocemos algo de Dios y de hecho hasta nuestras familias algo de Dios siempre conocían por la religión tradicional y todo el mundo sabe, no matarás, no robarás. Pero aún así, el hombre va en contra de esto porque es rebelde. Y la desobediencia se cuenta como rebeldía para Dios. Si Dios dice no mentirás y tú mientes, aunque lo justifiques, para Dios es rebeldía, porque su palabra dice no mentirás. Recibirás consecuencias por la mentira. Entonces, te lo digo de todo corazón como padre espiritual, abandona la mentira inmediatamente. No te conviene. Cada mentira te lleva a otra mentira y cada vez el enredo es más perjudicial. Por eso tienes que confrontarlo y decir, no, yo el camino de la desobediencia no lo voy a tomar más, porque al fin trae su consecuencia. Dice la palabra Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que hay hijos obedientes y hay hijos de desobediencia. Dice que opera Satanás, el dios de este siglo. El diablo todo el tiempo está tratando de que cada uno de los creyentes y no creyentes desobedezca la ley de Dios. No acaten lo que Dios dijo y se justifiquen diciendo, bueno, es que lo hice por tal cosa. Y para Dios sabemos que no hay justificaciones si te equivocaste y lo hiciste. La única manera de afrontarlo es pidiendo perdón a Dios. ¿No le parece que es más fácil pedir perdón a Dios que autojustificar un pecado? No es más fácil. Si Dios siempre nos perdona, ¿no deberíamos pedirle perdón y decir, Señor, no lo quiero hacer más, me equivoqué, lo reconozco, no quiero justificarme más, cambia mi deseo? Y este deseo que tengo lo someto a ti porque el Espíritu Santo dice que Él nos va a ayudar a controlarlo. Así que necesitamos un cambio. Porque la desobediencia nos lleva también a las consecuencias. La desobediencia viene por dejarnos influenciar por una filosofía que está fuera de Dios. Vivimos en un sistema que está apartado de Dios desde que vamos a la escuela, al trabajo, vamos a comprar algo a un mercado, La mayoría de los mercados son mundanos, pero vamos igual, ¿no? Porque estamos en el mundo. Y nos encontramos con todo tipo de pensamientos, publicidades que desvían nuestro deseo hacia lo que el diablo quiere, porque eso dice, es el Dios de este siglo que ciega el entendimiento. Por eso Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas. Así lo dice. Cuidado, porque hay mucha gente que te va a tratar de engañar con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que hay consecuencias graves por la desobediencia. Si sabemos la palabra del Señor, siempre todo pecado trae su consecuencia. Siempre. La desobediencia a Dios, la rebeldía a Dios, trae, además de consecuencia, también disciplina de parte de Dios. Porque Dios dice que Él, si ama a sus hijos, los corrige y los disciplina. Por supuesto que si un hijo no es rebelde y le pide perdón a Dios, ¿para qué lo va a castigar y va a disciplinar? Pero Dios disciplina a los que no quieren arrepentirse porque les gusta el deseo y quieren estar ahí. Entonces Dios tiene que tratar con esa persona para ubicarlo otra vez y que pueda tener un corazón sensible para escuchar a Dios. La palabra del Señor dice que estas consecuencias son fuertes porque Dios corrige. Colosenses 3:6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Quiere decir que hay una ira de Dios, no porque Dios siempre esté enojado, sino porque la ira es la manifestación de la justicia de Dios cuando hay pecado. Así que Dios actúa para decir, esto es lo que se debe hacer, esto hay que corregir, esto significa justicia. Entonces Dios manifiesta lo que Él ya ha dicho en la Escritura. Por eso nosotros debemos obedecer a Dios, porque le amamos a Él, porque tenemos una relación con Él, porque queremos agradarlo. Y aún así, a veces ni siquiera medimos las consecuencias de aquello que significa abandonar a Dios. Está el camino de la obediencia, que debemos todos poder tomarlo como nuestra prioridad en la vida frente a los mandamientos del Señor. La obediencia al Señor, y vuelvo a decir, tiene que ser incuestionable, tiene que decir, yo amo a Dios y lo que Dios me diga yo lo hago, me tiro de cabeza en cualquier cosa que Dios me lo pida. Con los seres humanos seguro que no, yo no pienso igual, yo no pienso igual, porque nos podemos equivocar y primero tengo que estar bien seguro de parte de Dios que esa dirección es correcta según lo que Dios dice. Y si está correcta, entonces sí lo hago. Pero cuando Dios habla, no hay ni reflexión, ni discusión, ni a llegar a un acuerdo. Dios lo dijo y hay que hacerlo. Obediencia es una palabra que significa escuchar con atención y acatar sumisamente las órdenes. Primero es escuchar con atención. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga frente a esta presión y esta tentación? Escuchar a Dios y luego acatar la orden de Dios. Si Dios dice, no lo hagas, ok, eso no es para mí. Pero también muchas veces Dios me va a decir, tienes que hacer esto, ¿no? Por ejemplo, velad y orad para que no entréis en tentación. Por un lado Dios me dice, resistir la tentación. Pero por el otro lado me dice, orad para no entrar en tentación. Entonces también debes tomarlo como no solamente el deseo de Dios, sino el mandamiento del Señor para saber que lo que Él le agrada es que yo esté en comunión con Él, orando en todo tiempo. Y no lo hago por miedo, lo tengo que hacer por amor a Dios, por estar unido a Él, para saber que esto es positivo para mi vida también. Cualidades de la obediencia. Quiero mostrarles 5 cualidades que debe tener nuestra obediencia delante del Señor para que sea incuestionable. Las 5 cualidades empieza con la palabra in, así que usted se va a acordar más fácil. La primera es una obediencia inmediata. Cuando Dios te pide algo, es para ahora, no es para el año que viene. Si Dios te dice no hagas esto, es ahora. O si Dios te dice hazlo, tienes que obedecer en ese momento. No sé si usted se acuerda que yo hace algunos años atrás le había contado de ese hermano que era bajo de estatura y se había comprado un pantalón para venir a la iglesia, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces tenía 3 hijas y le dice a la mayor si le podía cortar más o menos 12 pulgadas del pantalón para poder ir a la iglesia. La mayor dice, no puede porque estoy muy ocupada con miles de cosas. Le pregunta a la otra hija, Lo mismo, dice, no, papá, no, yo tengo mucha actividad y no tengo tiempo. Entonces le dice la más chiquita. La más chiquita tampoco podía. Pero la chiquita dice, no, la verdad es que qué pena, ¿no?, que mis hermanas no lo quisieron hacer, así que yo lo voy a hacer. Así que agarró, le cortó el pie, esas 12 pulgadas al pantalón, y quedó muy bonito, ¿no? La hija del medio también fue tocada por el Señor. Dice, ¿cómo que no le ayudé a mi papá? Así que fue al pantalón y le cortó otras 12 pulgadas. ¿Y sabe qué? La mayor también fue tocada por el Señor, así que también le cortó otras 12 pulgadas y el hermano se vino con short a la iglesia. Obediencia inmediata, porque después podemos hacer desastres. Necesitamos, si Dios nos dice hoy, es hoy, no es mañana. Al pueblo de Israel le pasó, ¿saben? Dios le dijo, entren a la tierra prometida, entren, avancen. No hay gigante, no, que desobedecieron la orden del Señor, porque Dios lo trajo ahí para conquistar, desobedecieron. Entonces Dios dice, ¿saben qué? 40 años otra vez al desierto, 40 años. Y en ese momento el pueblo dijo, no, está bien, vamos a entrar. No entren ahora porque ahora no. Pero si Dios nos dijo que vayamos, desobedecimos, pero está bien, ahora vamos. No vayan porque Dios no está con ustedes. Vamos igual. Se fueron, derrota. El enemigo los derrotó. Vinieron todos llorando. 40 años dando vuelta en el desierto. Porque cuando había que obedecer no lo hicieron. Y ya pasó el tiempo. Hermano, hay cosas que hay que hacerlos inmediatamente. Si Dios lo dijo, Él sabe. Y si yo lo dijo para otro día, la consecuencia de esa desobediencia al final va a recaer sobre mí. La obediencia retrasada se me cuenta como desobediencia. Entonces, si Dios me lo dijo hoy, yo tengo que actuar hoy. Por eso, la obediencia a Dios tiene que ser inmediata. Segundo, la obediencia tiene que ser inquebrantable. Si Dios me lo dijo, siento que tiene que hacer así, me tengo que esforzar en el Señor y decir, así como me lo dijo, así lo voy a hacer yo, no voy a dejarme vencer por las intimidaciones, por lo que van a decir otras personas. Si Dios dice que hay que hacerlo, yo lo voy a hacer. Y me mantengo firme en esa posición. Tercero, la obediencia también tiene que ser ininterrumpida. Yo obedezco al Señor en todo tiempo. Cada vez que el Señor nos dice cómo debemos actuar, debemos obedecerle. Pero no podemos tomar breaks con el Señor. ¿Escuchó alguna vez eso? Yo más de una vez. Y no voy a la iglesia, me tomé un break. En serio, menos mal que Dios no se toma break con nosotros. La obediencia al Señor es continua, yo no la puedo interrumpir. El día que yo interrumpa mi obediencia, voy a recibir la consecuencia de esa desobediencia y todo lo que había logrado antes. No sé si después, ¿cómo me va a tocar restaurar eso? Por eso es importante esto. Mi obediencia continúa, sin interrupciones. En cuarto lugar, la obediencia también es incansable. Puede ser que físicamente a veces me siento un poco agotado o mentalmente diciendo, ¿hasta cuándo? No, tengo que obedecer. Pero Jeremías dice, en algún momento yo quise desobedecer a Dios para no predicarle más a este pueblo. Pero dice Jeremías, no pude, tenía un fuego en mis huesos. Algo el Espíritu de Dios trabajaba dentro mío, me decía, no te canses, siga adelante, sigue hablando del Señor, no desmayes. Y esa obediencia se hizo incansable, se hizo fuerte, porque permanece por el poder del Espíritu Santo en ti. La palabra del Señor dice que los muchachos pueden cansarse, pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas por el Espíritu de Dios que habita en sus vidas. Así que hay nueva fuerza en el Señor para saber que esta obediencia será continua, será incansable, porque el Espíritu de Dios hará la obra dentro de nuestras vidas. Y por último, esta obediencia también es intransigente. No la voy a cambiar. No es que, bueno, Dios dijo esto, pero la interpretación es que puedes chismear en Chelsea. No, la Biblia me dice que yo no debo chismear bajo ninguna circunstancia. Así que esa es mi determinación y no voy a transigir, no la voy a cambiar. Aunque me lo digan los compañeros de trabajo, aunque venga tu jefe. No sé si a ti te pasó como a mí me pasó en España. La jefa me dice, Pablo, dile al proveedor que no estoy. Y me dio el teléfono. Yo le agarré el teléfono y se lo devolví. Dígale usted que no está. y se puso mal. Ok, la atendió y se fue, ¿no? No me dijo nada, pero con el tiempo viene, me dice, Pablo, tengo que hacerte una consulta, una pregunta, y te lo voy a decir a ti porque yo sé que tú siempre dices la verdad. Ah, ok. Ahora sí. Pero hay que sembrar eso. No se puede transigir la verdad. Si yo sé que tengo que decir la verdad en todo tiempo, ¿cuál será mi prueba? ¿Una pérdida de trabajo? ¿Una pérdida de relaciones? No puedo perder a Dios, hermano. Eso sí es prioridad. Todo lo demás, Dios sabe cómo va a añadirlo a nuestra vida. Pero yo no puedo transigir la obediencia a Dios. Es incuestionable en ese sentido. Por eso esa obediencia es la que a nosotros nos lleva a una vida victoriosa. Tenemos el ejemplo de Cristo. Dios nos muestra a través del Señor Jesucristo el ejemplo digno de imitar de cómo obedecer a Dios. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Qué difícil de entender todo lo que quiere decir este versículo. Pero el Señor Jesús, siendo hijo de Dios, se hizo hombre para aprender la obediencia. ¿Qué nos queda a nosotros? Si el Señor la aprendió para darnos ejemplo a nosotros, es que nosotros también debemos aprender la obediencia. Empieza en casa, empieza con los niños. Los niños tienen que aprender obediencia. Leí un artículo que me pareció terrible, de una persona que hablaba acerca de los padres y a los niños, diciendo que la obediencia es fatal para los niños, ¿no? Que les hace daño. Y menciona un ejemplo rarísimo. Yo digo, qué terrible, porque también, entonces, eso se transmite a la sociedad. Si nuestros niños no obedecen a los padres, tampoco obedecen a las autoridades, y mucho menos van a obedecer a Dios. Así que tenemos que aprender obediencia. Y nadie puede decir, yo ya no puedo aprender más, porque hasta que venga el Señor debemos seguir aprendiendo. Así que como el Señor lo hizo, también nosotros debemos aprender obediencia. Dice la palabra Filipenses 2:8, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y quiero decirte que los versículos anteriores dice que nosotros deberíamos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El Señor obedeció hasta la muerte. Así debe ser nuestra obediencia al Señor. Obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Hasta la muerte. Das tu vida por el Señor, Él ya la dio por ti. La eternidad te está esperando. Pero la eternidad está sujeta a nuestra fe, obediencia. Dependencia de Dios. La obediencia marca ese camino. La obediencia es el camino para llevar una vida victoriosa en el Señor. Último versículo, 2 Corintios 10, 4 y 5. Fíjense que nos habla a la iglesia del Señor y dice, porque las armas de nuestra milicia o batalla espiritual no son carnales, no son de los deseos que antes teníamos, ¿no? Sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Está hablando de derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiere decir que Dios nos ha capacitado para hacerlo. Dios nos ha enviado el Espíritu Santo a nuestra vida para que tengamos el poder necesario para obedecer. Y tengamos el recurso para obedecer. Y tengamos la fuerza que necesitamos para obedecer. Así que el Señor ha hecho todo por nosotros. Mi consejo espiritual es que evalúes tu obediencia al Señor. Porque eso será definitivo en tu vida. Si te estás preguntando, ¿por qué yo no tengo una vida victoriosa? ¿Por qué todavía hay cosas que en mi vida parecen un círculo vicioso y siempre estoy ahí? Es fácil saber eso, es fácil. Evalúa tu obediencia a lo que Dios dice. Si tú obedeces a lo que Dios te está pidiendo, entonces vas a ver victoria tras victoria en tu vida. Por eso, si tú obedeces a lo que Dios dice, cree y depende de lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.